Guíanos y bendícenos en ello, pues te lo pedimos en Jesús. Amén. Como ustedes saben, hermano, esta es ya la tercera meditación que traemos acerca de este texto. Y en los dos mensajes pasados, básicamente, hemos estado viendo en primer lugar el llamado de Dios para con sus hijos a amarse. Y nosotros vimos, cuando veíamos esto a la luz de la característica del amor de Dios, que ese amor de Dios por nosotros no es un amor que brota de alguna exigencia sobrenatural o natural o por algo que haya en nosotros, sino que brota de la libre gracia de Dios y es una exigencia de su naturaleza, porque como bien dice el texto, Dios es amor. Entonces nosotros estuvimos viendo, hermano, que nosotros como creyente entonces, y siendo parte de la naturaleza divina a través de la salvación, debemos amar como Dios espera de sus hijos. Debemos desarrollar esa clase de amor los unos por los otros, como Dios nos muestra en estos textos. Y es interesante que nosotros podamos ver, hermanos, que Juan da un fundamento o una base sólida sobre la cual se edifica ese amor. El texto nos dice: amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Y decíamos entonces en el segundo mensaje que la primera razón o base de ese amor es porque el amor es de Dios. En segundo lugar, nosotros vimos que la segunda fase o fuerza de el por qué debemos amarnos los unos a los otros es porque el que ama ha nacido de nuevo. O sea que el amor entre nosotros es una evidencia del nuevo nacimiento, es una evidencia de que hemos gustado la benignidad de Dios, de que hemos gustado el favor de Dios. Y cual Nicodemo, aunque no entendemos todo lo que implica el nacer de nuevo, pero hemos nacido de nuevo por el amor de Dios para con nosotros. Y eso nos guía, es una base sólida para que nosotros entonces nos amemos los unos a los otros. En tercer lugar, nosotros vimos que la tercera razón por la cual Juan nos insta a amarnos unos a otros es porque el que ama conoce a Dios. El que ama, dice él, conoce a Dios. Amémonos. ¿Por qué? El amor es de Dios. El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, dice el texto en el versículo 7. Así que esos tres elementos son la base fundamental en la cual nosotros debemos desarrollar esa relación de amistad, esa relación de amor, esa relación de coinonía, ese amor ágape del que Juan habla aquí, que es un amor que se sacrifica, que es un amor que se da, que es un amor que no tiene una razón como evidencia o muestra para yo amar, sino que te amo porque eres mi hermano en Cristo, porque eres mi hermana en Cristo, porque estoy llamado a amarte a la luz de la naturaleza del amor de Dios. Así que, amados hermanos, nosotros vemos aquí cómo ese amor tiene una base. Y ahora nosotros vemos en el pasaje que vamos a ver ahora, a partir del versículo 9, que Dios en su sabiduría no solamente nos exige, nos exhorta a que nos amemos, sino que nos muestra también un ejemplo fenomenal de amor, nos muestra un ejemplo magnífico de amor, y al final del pasaje nos lleva a que nosotros entendamos que debemos imitar tal amor. Por eso nosotros vemos que en el versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Ya dio la base. La base sobre la cual debemos amarnos está sentada. Dios es amor, el amor es de Dios. Es una evidencia de que hemos nacido de nuevo y de que conocemos a Dios. Ahora él dice: en esto se mostró el amor de Dios. Y lo que vamos a ver en toda la mañana de hoy es un solo punto, hermanos. Todo lo que vamos a ver en esta mañana es el mejor ejemplo de amor. Ese es el único punto del mensaje. El mejor ejemplo de amor. Y vamos a ver simplemente alguna característica más que vamos a añadir a la que ya vimos en el mensaje anterior. Así que dice el verso 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Verso 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y nosotros podemos rápidamente, hermano, ver un principio que brota a la luz de este texto, y es lo maravilloso de la excelencia del amor de Dios. Es lo maravilloso, la excelencia del amor de Dios. Todo también lo que Él exige de nosotros es que evidenciemos, mostremos ese mismo amor. Y Dios lo ha hecho. Dios nos ha dado ejemplo de cómo nosotros debemos entonces amarnos. Y regularmente, hermanos, cuando nosotros hablamos de amor, tomamos un ejemplo, partimos de un ejemplo muy básico, que es el amor de madre. Siempre que vamos a hablar del amor, comparamos cualquier amor con el amor de madre. ¿Y por qué, hermanos? Porque nosotros sabemos la calidez, la magnitud que tiene el amor de madre. De hecho, hay una frase, no sé si muy dominicana, yo no sé si se dirá en todos los países de habla hispana, pero regularmente nosotros decimos que para la madre no hay hijo malo. Y eso no necesariamente lo decimos en el sentido de que no haya conciencia, sino de que el amor de las madres, aunque su hijo sea malo, lo sigue amando, lo sigue mostrando. Y siempre que vamos a tomar un ejemplo máximo de amor, tomamos el ejemplo de una madre, porque la madre siempre está dispuesta a sufrir por sus hijos, está dispuesta a darlo todo por sus hijos, no solo de pequeño, hermanos, sino aún de grande. Si mi mamá tuviera con qué resolverme la vida, yo estoy seguro que, mire, me comprara el mejor apartamento, el mejor carro, me diera todo lo que yo quisiera. Y aún de grande, las madres siguen viendo a sus hijos como pequeños, lo van a tratar como pequeños. A veces no nos gusta, porque a veces como que, ¿verdad? Es como, mami, pero déjame crecer. Pero eso es parte de su naturaleza, es parte del amor que una madre muestra para con su hijo. Entonces, eso nos lleva a nosotros a una conclusión, hermano. Difícilmente nosotros cuestionamos el amor de una madre. Por más sobreprotector que sea, por más cuidadoso que sea, siempre nosotros vemos detrás de eso, de esa peleadera, de que nos gruñan, de que nos digan, ¿qué es lo que vemos atrás siempre? Que me ama, que lo hace porque me ama. Hermanos, y esto está tan bien diseñado por Dios que aún en la naturaleza misma de los animales se ve esto. Si no, vea el ejemplo de una gallina o de un perro, como alguien me comentaba. ¿Cómo le dicen a los hombres cobardes? Gallina. Vaya, cójale un pollo y una gallina recién sacada. Vaya, póngale la mano a un pollito de una gallina recién sacado para que usted experimente lo que es una gallina en defensa de su polluelo. Y Dios mismo usa ese ejemplo en las Escrituras. Vaya y agárrele un perrito, un perro, a una perra acabada de parir. Vaya, atrévase para que usted vea. Aún la naturaleza misma, hermano, revela esa sabiduría de Dios y ese vínculo indisoluble del amor. Ahora bien, ¿cuántas veces, piense usted, su madre dejó de comprarse cosas, de tener algo para ella, para dárselo a usted? Muchísimas veces, hermanos. Y sobre todo, hermanos, esto en aquellos que no han tenido la bendición de criarse con un padre, regularmente ese vínculo es mucho más fuerte. Sea la razón que sea, en mi caso, yo no me crié con mi papá murió cuando yo tenía 9 años. Así que yo tuve que aprender todo lo de la casa mirando a mi mamá. Y eso regularmente, hermano, cuando el padre falta, ya sea por muerte, porque sea, la razón que sea, crea un vínculo más grande de amor y protección de la madre para con los hijos. Se evidencia más. Experimentamos ese amor sobreprotector de una manera muy especial. Así que cuando hablamos de amor, siempre nosotros ponemos de ejemplo una madre. Siempre vamos a poner de ejemplo a una madre. Y es interesante que el mismo Señor Jesucristo lo hace también. En las Escrituras continuamente vemos a Dios poniendo ese ejemplo de que así como una nodriza cuida a sus hijos, cuida a los niños que tiene, lo que tiene a su cuidado, Dios también cuida de nosotros. Y Jesús, en el contexto de Lucas 11, hablando a sus discípulos en el contexto de la oración y de pedir, es interesante que nosotros veamos cómo Jesús pone este ejemplo. Vayan a Lucas capítulo 11, verso 11. Lucas 11, 11. Observen la pregunta que el Señor le hace a los discípulos, y Él le dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar del pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Conclusión. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Observen cómo, a pesar de que un padre sea malo, regularmente tiene un corazón dócil para con sus hijos. Y es lo que el Señor quiere evidenciar. O sea, si ustedes, siendo malos, siendo pecadores, saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nos dará Dios el Espíritu a aquellos que se lo pidan de sus hijos? O sea, hace la comparación entre el amor de los padres con el amor de Dios. Hace referencia a ese amor de madre, que es un modelo, que es un paradigma a seguir para con nosotros. Pero ese mismo ejemplo, ese mismo texto también nos deja ver, hermanos, que a pesar del esfuerzo del amor de madre, del amor de los padres, es siempre el ser humano un ser falible. Es un ser con fallo. Por tanto, siempre podremos encontrar dentro de ese amor algunas debilidades. Hay madres que sobreprotegen tanto a los hijos, padres que sobreprotegen tanto a los hijos, que no lo dejan desarrollarse. No lo dejan crecer. Porque todo parte de lo que dice mamá y lo que dice papá. Aunque en el fondo sabemos que hay un amor, pero vemos que muchas veces ese amor puede generar en algo negativo en los hijos. Pero en Dios, mis amados hermanos, no existe esa oportunidad de fallo. No existe esa oportunidad. Porque el amor de Dios es un amor perfecto, es infalible. Y esa evidencia de amor para con nosotros se ve en la cruz del Calvario. Allí se ve la perfección de ese amor, del amor de Dios para con nosotros, el cual sí podemos decir sobre todas las cosas que es un amor incomparable. Es un amor que es incomparable. De hecho, Isaías en el capítulo 49, versículo 15, hace una pregunta muy interesante. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Oigan bien lo que dice el Señor. Aunque la madre se olvide del hijo que dio en el vientre, o sea, existe esa posibilidad, pero con Dios no existe la posibilidad de que abandone a sus hijos. Con Dios no existe esa posibilidad, no la hay. Dios mismo dice, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Hermanos, y eso es un gran consuelo para nosotros, saber que la perfección del amor de Dios lo tiene tan atado a nosotros que no habrá forma de que nos separemos de Él. No habrá forma en la que nos separemos de Él. Y la razón es porque, por ese ejemplo de amor que Dios da en la cruz del Calvario. Nosotros podemos ver en el texto que leíamos, como Él dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En otras palabras, podemos decir, Dios se desprendió de su Hijo. Y nos está dando un gran ejemplo. El Señor se desprendió de su Hijo para que, muriendo en la cruz, tú y yo, óyeme bien, tú y yo, pon tu nombre, para que tú y yo vivamos para Él, vivamos en Él y vivamos con Él. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, mis amados hermanos, es el desprendimiento del Padre. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Es el Padre evidenciando allí su amor infinito, su amor inefable, como vimos, su amor inmutable que no cambia. Dios decidió amarnos antes de la fundación del mundo y había dado un plan para que cuando el hombre cayera en los pecados y delitos y siguiera los pasos de Adán, el segundo Adán nos redimiera de la maldición de la ley. ¿A través de qué? Del amor de Dios para con nosotros, expresado en Cristo Jesús. Todo lo que tú y yo teníamos que sufrir, hermano, todo lo que nos tocaba por culpa de nuestros pecados, fue cargado a la cuenta de Cristo. Y usted se preguntará, ajá, ¿y qué fue lo que fue cargado a la cuenta de Cristo? Vamos a Isaías para que tú veas todo lo que te tocaba a ti y fue cargado a la cuenta de Cristo. Isaías capítulo 53, a partir del versículo 4. Y es interesante este pasaje, hermano, leerlo detenidamente, porque aquí nosotros podemos ver lo que te tocaba a ti, lo que nos tocaba, y cómo el amor de Dios es tan perfecto que viene a cubrir en Cristo a cargar en Cristo todo esto. Y lo voy a leer despacio, aunque yo leo rápido, hermanos, porque es importante que vayamos viendo los detalles. Dice Isaías 53, verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Observe el verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por la tuya, por la mía. Ponla ahí, cárgala a su cuenta, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, de todos nosotros. Verso 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con él, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada. En su mano será prosperada. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermano, ¿usted entiende este texto? Tú tenías que ser molido por tus pecados. Tú tenías que ser despedazado por tu pecado. La ira de Dios estaba sobre nuestras cabezas. Nos quedaba un solo pendiente y era el juicio. Y Dios, por amor a nosotros, ese amor con que nos amó desde la eternidad, ¿qué hizo? Envió a su Hijo. ¿Pero envió a su Hijo para qué? Para que hablara con nosotros y nos arrepintiéramos del pecado y después ir y... No, hermanos, lo envió para cargar en Él todo y cada uno de nuestros pecados. La cruz del Calvario, hermanos, es la evidencia de nuestra maldad. Es la evidencia de nuestro pecado cargado en Cristo. Y esto es una evidencia, o tú quieres más bien una evidencia de amor más grande que esta. De prenderse de su propio Hijo, con quien había compartido toda la eternidad, para salvar a seres que no lo merecían, para salvar a hombres y mujeres que lo único que merecían era el infierno. Hermanos, Dios estaba en Cristo, dice el texto, un texto, reconciliando al mundo. Al dar a su Hijo unigénito para que seamos salvos por su sangre, es la evidencia más grande de amor. Y este amor nos evidencia desde Isaías que ya estaba en la mente de Dios manifestarse para con sus hijos. Era el plan de Dios. Así que aquí debe quedarnos muy claro un principio, hermanos. Cristo no murió para hacer que Dios nos amara. Óyeme bien, Cristo no murió para hacer que Dios nos amara, sino que porque nos amaba, lo envió a morir en la cruz del Calvario. Su amor no nace después de la muerte de Cristo. No, nace antes. O sea que la causa de su muerte fue su amor por nosotros. La causa de su muerte fue su amor por nosotros. Él no murió para que el Padre a partir de allí nos amara, sino que porque nos amaba Cristo, Dios envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Así que cuando miremos a la cruz, cuando veamos la cruz, veamos allí la demostración suprema del amor de Dios para con nosotros. La demostración suprema del amor de Dios para con nosotros. He aquí abundantes motivos, hermanos, para nosotros confiar en Dios, esperar en Dios en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestra pobreza y de las afrentas y de las persecuciones. ¿Saben qué? El amor de Dios no se apartará de nosotros, porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, y ese amor es inmutable. Ese amor es infinito, como ya vimos. El amor del Padre no solo se muestra en enviar a su Hijo a la cruz, sino que también con ellos, lo que con ellos se logró para nosotros, trajo vida a todos los que confíen en Cristo a partir de allí. Nosotros hoy somos salvos mirando hacia atrás, hacia la cruz. Y los que mañana se conviertan, hermanos, ¿saben qué? Disfrutarán del mismo beneficio que nosotros disfrutamos hoy. ¿Y cuál es ese beneficio? La calidez, el cuidado, la protección del amor del Padre para con nosotros. Hermanos, yo no sé si usted logra dimensionar su mente en esto, pero a mí se me pone hasta la piel arrugada. O sea, el amor de Dios es tan perfecto para con nosotros. El ejemplo de amor es tan grande que nosotros no llegamos a comprenderlo en su magnitud. Y estoy convencido de que no llegaremos a comprenderlo en su totalidad en esta tierra, hermanos. Lo comprenderemos cuando Él venga por nosotros por segunda vez y estemos con Él en los cielos para siempre. Allí no nos quedará, hermano, la limitación de una mente finita para entender un amor infinito. No tendremos esa limitación. Y esa es la principal razón por la que no logramos entender en su totalidad esta dimensión. Mientras estemos en un cuerpo finito, con una mente finita, será imposible entender en su magnitud. Pero lo que Dios nos ha revelado, nos da ya la idea, hermanos, de que Dios es fiel y su amor es eterno e inmutable para con nosotros. El segundo ejemplo que Dios muestra en este amor es que nos hizo agradable. Cristo nos hace agradable para con el Padre a través del perdón de nuestros pecados. Por eso el versículo 10 dice, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste? En que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y es como queriendo ilustrar el amor de Dios ahora desde el punto de vista de la propiciación. Y hermanos, tal vez para nosotros no dirá muchas cosas el hecho de que Juan diga que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Tal vez a muchos no le digan mucho. Hermanos, a los judíos esto le decía mucho y era muy significativo. Era muy significativo para ellos. Porque el término propiciación aquí significa, tiene un significado muy especial. Y si nosotros vamos a la ley levítica y principalmente en el Levítico capítulo 15, 16 y 17, nosotros veremos allí cómo en la ley ceremonial el elemento de la propiciación tenía un lugar muy especial en la vida del judío. Porque era allí a través de la propiciación, de ese sacrificio que se llevaba, donde el pueblo era perdonado por Dios, donde el pueblo iba para estar a cuenta con Dios, donde el pueblo sacrificaba, iba en expiación por el pecado y la ira de Dios se apartaba del campamento judío. Así que cuando ellos iban a llevar el sacrificio de la expiación, el sacerdote entraba al lugar santísimo y allí en la tapa de la propiciación era donde se rociaba la grosura de los carneros y donde en libación santa se rociaba la sangre y ese humo subía por la cortina y ese humo cuando llegaba a la presencia de Dios y era agradable a Dios, entonces Dios decía, ok, voy a apartar mi ira del pueblo. Lo que está diciéndonos Juan aquí es que Dios había dado a su Hijo, ¿para qué? Observen bien, en propiciación por nuestros pecados. Y hermanos, yo no sé si logran verlo todavía detrás. Volvamos entonces al ejemplo de Levítico. Se iba a pedir el perdón por el pueblo, se llevaba el macho cabrío, se degollaba, se cogía la grosura, se ponía la grosura en el fuego, luego se vaciaba en la tapa de la propiciación y luego se vaciaba la sangre, y es lo que se le dice, sangre o aceite, se le llama la libación santa. Todo eso era quemado, y cuando ese fuego subía, era lo que Dios, ok, el sacrificio fue acepto. ¿Sabe qué está diciendo Juan? Y que lo viene diciendo. Cuando Juan dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está diciendo, ese es el Cordero de la propiciación. Cuando Cristo es muerto en la cruz del Calvario, ¿saben qué estaba pasando allí, hermanos? Allí Cristo había sido derramado en libación santa por nosotros. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Y Dios, al verlo allí, dijo, acepto ese sacrificio por los pecados. El Dios perfecto muriendo por los hombres imperfectos. Allí, hermanos, Cristo fue nuestra propiciación por nuestros pecados. A partir de allí nadie puede señalarnos. Ya la ley ceremonial no tiene poder sobre nosotros. Por eso dice Hebreo, entrando una vez en el santuario y hecho sacrificio una vez y para siempre. Porque Cristo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Un sacrificio hecho perfecto de una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que ir cada año y ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Hermanos, en Cristo somos perdonados y amados por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Así que la propiciación tiene esta idea de sacrificio que quita la ira de Dios. El sacrificio que quita la ira de Dios sobre hombres y mujeres rebeldes. Su sacrificio quitó el juicio que nosotros merecíamos, como vimos en Isaías. Así que nosotros podemos ver aquí que la expresión de su amor para con nosotros y lo que Juan quiere darnos a entender es que ese amor del Padre es un amor perfecto, completo y total. Es un amor perfecto, es completo y es total. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como evidencia de ese amor. Así que la grandeza del amor de Dios, hermanos, se muestra no solo en que nos salvó del juicio que merecíamos, sino también en que nosotros a partir de allí vivamos para Él. Vivamos para Él. Y eso es lo que nos revela Romanos en el capítulo 8, versículo 32 al 39. Vemos allí cómo esa característica del amor de Dios tiene un elemento de benignidad, de favor, que son inseparables. Romanos capítulo 8, versículo 32 al 34 dice, observen bien cómo comienza, dice, el que no escatimó a su propio hijo, o sea, no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más el que aún, vean bien, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Hermano, qué gran amor. No solamente viene a morir en la cruz para darnos vida y vida eterna, sino que cuando va, está a la derecha del Padre. ¿Saben qué hace allí, dice el texto? Sigue intercediendo por nosotros. Sigue intercediendo por nosotros. ¡Qué amor! ¡Qué gran amor! Pero en la idea y el alcance del contexto que vemos aquí en Romanos, se percibe claramente, hermanos, que este amor, el cual no debe haber separación, nace de la buena voluntad de Dios y de su gracia, del amor de Dios para con nosotros. Ese amor fue el poder impulsor. ¿Cómo se dice? Que impulsa. Es el amor impulsor de Dios. Por eso es que Juan 3:16 dice, de tal manera. O sea, y tal tiene que ver con ese elemento de magnitud, de peso, de grandeza. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo se evidenció ese amor? En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, por Él fueron hechas y sin Él nada De lo que ha sido hecho, fue hecho. Y en el verso 4 que dice, en él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Y si saltamos al versículo 14 del mismo primer, del capítulo 1 de Juan, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, a quien nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y cómo lo dio a conocer, hermano? Mostrándonos su amor infinito para con nosotros. Hermano, Cristo no solo nos amó y dio evidencia de su amor, sino que es también la revelación del amor del Padre para con nosotros. Y Él es quien da a conocer la magnitud de ese amor. Más adelante en el capítulo 15 de Juan, y no quiero dejar de leer este texto por lo interesante que me parece para apoyar nuestra teoría de ese amor incondicional de Dios. Y es que en el versículo 9, Él dice, como el Padre me ha amado, yo os he amado, dice el Señor Jesucristo. Hermanos, esto no congoja tu corazón. O sea, Jesús mismo está diciendo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Fíjense cómo Juan lo dice aquí, en el Evangelio. Yo los amo a ustedes, como Dios me ha amado a mí. Pero hay un mandato allá adentro, ¿cuál es? Permaneced en mi amor. ¿Y cómo permanecemos en el amor? Obedeciendo sus mandamientos, caminando según su precepto. Pero termina diciendo, ámense así también ustedes. Y hace referencia al amor del Padre nuevamente. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Y cuál fue ese amor? El que da su vida por sus amigos. Hermanos, ¿ven la calidad, la magnitud y las implicaciones que tiene esto para nosotros? Nosotros podemos afirmar que el amor del Padre en Jesús para con nosotros entonces es un amor sacrificial, es un amor benigno, es un amor eterno como vimos, pero es un amor, hermano, que no escatima nada, no escatima esfuerzo, no escatima cosas que hacer para dar evidencia, para dar muestra de ese amor. Podemos decir, hermanos, que ese amor es completo, perfecto y dispuesto. Es un amor que es perfecto, completo y dispuesto. Y es interesante que Pablo nos recuerda a nosotros las riquezas de esa fe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 9. Pablo dice, porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo. Y es interesante lo que dice ahora. Pueden ir al texto, segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Leo de nuevo, dice, porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Oigan bien, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis ¿qué? Enriquecidos. Y tal vez el texto de paso no dice nada rápidamente así cuando habla de riqueza y pobreza, pero si nosotros vamos a la segunda, a Efesios capítulo 2 versículo 4, vemos entonces la evidencia de esa riqueza para con nosotros. Observen cómo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, dice, por su poco amor, no, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo estar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ven cuánta riqueza tenemos nosotros en Cristo? Hermanos, así es el amor de Dios para con nosotros. Ese es el ejemplo que Dios quiere mostrarnos. Ese es el ejemplo como nosotros debemos vivir. Vamos a ver tres breves aplicaciones entonces, que ya son, la he mencionado en el transcurso del mensaje. Hermanos, que ningún cristiano dude nunca del amor de Dios. Óyeme bien, mi querido hermano y mi hermana, nunca dudes del amor de Dios, porque las evidencias están por doquier. Las evidencias están a nuestro alrededor. Dios nos ha amado con un amor eterno, un amor inmutable, un amor infinito, un amor benigno, un amor sacrificial, un amor perfecto. Hermanos, no dará tus pies resbaladero el que te guarda. ¿Por qué razón? Porque te ama. Y no te ama sobre la base de lo que tú has hecho, te ama sobre la base de su Hijo Jesucristo. Así que, hermano, vendrán pruebas, aflicciones, tormentos a nuestra vida, percances, tal vez hasta hambre. Jesucristo no tenía donde recortar su cabeza, recuérdate de eso. Recuérdate de eso. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Mire, aprendamos en la vida y aprendamos en nuestra vida cristiana que las bendiciones espirituales son los dones principales del amor divino. Óyeme bien, te lo voy a repetir. Aprendamos que las bendiciones espirituales son los dones principales del amor divino. No juzgue la bendición de Dios por las posiciones materiales. No, no la juzgue por eso. Conozco un hombre con el que tuve la oportunidad de compartir por un lapso de 3 años. Que era muy próspero y tenía un negocio muy próspero. Y él me contaba que el pastor Salvador Gómez siempre iba a su negocio y le predicaba. El pastor Salvador Gómez es uno de los pastores de IBCJ. Y él me cuenta que siempre que Salvador iba, le predicaba. Y él le decía: Salvador, óyeme, tú nunca me verás entrando a una iglesia. O sea, mira todo lo que yo tengo. ¿Para qué yo necesito a Dios? Hermanos, años más tarde, el hombre quebró, quedó en unas condiciones, pero Salvador siguió hablándole del Evangelio. Así que este hombre se convirtió y empezó a ir a la iglesia. Así que un relajo que yo usaba muchas veces era que cuando Salvador lo encontraba en el pasillo, él le decía: mira, no vine con una, ando con dos Biblias. No solamente fue, hermanos, la riqueza era una evidencia de la bendición de Dios para él. No, su pobreza sí. Porque Dios, como lo vimos en el texto de Isaías, ¿qué hizo? Quebranta al altivo. Humilla al soberbio. Y cuando lo humilla, y ese hombre reconoce que Dios es Dios, entonces ha llegado la mayor riqueza a su vida. ¿Eso significa, pastor, que los evangélicos tienen que ser pobres? No, no estamos hablando de eso. Pero sí estamos hablando de que las riquezas espirituales, hermano, son las principales evidencias del amor divino, las principales bendiciones del amor divino. Las riquezas espirituales. En segundo lugar, mis hermanos, recuerden bien que Cristo no murió para hacer que Dios nos amara, sino porque ya nos amaba desde la eternidad. Y eso debe quedar claro en nuestras mentes. Como bien decía Arthur Pink, él dice: ninguna lengua puede expresar fielmente la infinitud del amor de Dios. Ninguna mente puede comprenderla, porque excede a todo conocimiento. Excede a todo conocimiento. La más vasta idea que la mente finita puede formarse del amor divino está muy lejos de su naturaleza. Hermanos, ¿qué significa esto? lo que nosotros hemos gustado y visto es un anticipo de lo que viviremos en el cielo. Es un anticipo de lo que veremos en el cielo. Termino leyéndote este pasaje de Efesios capítulo 3, versículo 17. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué? En el amor. De que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Oh Señor, cuán corto nos encontramos de contemplar la magnitud de tu amor. Pero ayúdanos, como dice este texto de Efesios, Señor, a poder ver la anchura, la longitud, la altura de este amor que tú nos has dado a conocer en Cristo. Que ciertamente excede a todo conocimiento, pero al ver ese ejemplo de amor que tú muestras para con nosotros, quedamos rendidos ante Él. Oh Padre, haznos conscientes de estas realidades. Haznos vivir a la luz de tu amor, caminar por Él, y sobre todo, Señor, que aprendamos a amarnos los unos a los otros como tú nos mandas. Guíanos y bendícenos, Señor, en esta obra. Asístenos con tu Espíritu para que en todo seamos hallados fieles, sobre todo mostrando, evidenciando, dando a conocer tu amor a los demás. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.